Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 23 de septiembre de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Se acerca la clasificación. Cruz Azul se reencontró con la victoria luego del descalabro a mitad de semana. Le ganó a las Chivas y llegó a 22 puntos, por lo que está prácticamente una victoria de asegurar play-in.
FoxSportsLA.com.
Baja sensible. Eric Sánchez fue operado de una apendicitis y será baja para el clásico capitalino ante Pumas.
MedioTiempo.com.
Es de cristal. Javier Chicharito Hernández se ha perdido el 50% de los partidos que Chivas ha disputado. Todo esto por lesiones.
Esto.com.mx.
Con menos afición. Los estadios de la Liga MX han lucido con poca gente en esta apertura 2024, salvo Chivas y Cruz Azul, que tienen las mejores entradas.
ClaroSports.com.
Preocupa en Manchester. El mediocampista español Rodri Hernández se perdería el resto de la temporada luego de una rotura del ligamento cruzado. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Ya es lunes 23 de septiembre, son las 5 de la tarde con 2 minutos y como ya es costumbre, cuando termina una jornada, iniciamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, torneo Apertura 2024.
Jornada 9, señor Bura, ¿qué fue para ti lo mejor de la jornada?
Raúl, buenas tardes, Raúl Adoro, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo voy a quedar con Santos, la victoria que consigue sobre el equipo de Toluca, los que fueran hermanos hace una buena cantidad de años, porque el equipo de Santos tenía solamente una victoria y porque Toluca llegaba como segundo lugar en la tabla, francamente no se veía venir. Además, en todos los partidos anteriores Santos tenía solamente 6 goles y ahora le pegan a Toluca por 2-0, así que para mí fue lo mejor esta sorpresa de Santos sobre Toluca.
Raúl Eduardo, para ti, ¿qué es lo mejor de la jornada?
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Pachuca gana de visita, 3-2, jugando bien otra vez por momentos. Parece que Pachuca recupera la memoria y va a volver a ser el equipo que nos tenía acostumbrados. También meritorio la victoria de Tigres, que sin ser espectacular, aprende a ganar y gana 1-0 de visita. Pero me voy a quedar con el Querétaro, que el Querétaro le va a ganar al Atlas 1-0, un equipo que sabemos lo que sufre, que sabemos el presupuesto que tiene. Había ganado la jornada anterior su primer partido y ahora va y le gana 1-0 al Atlas de visita, así que me quedo con el Querétaro, Raúl.
Yo me voy a quedar con el Pachuca, reconociendo el gran triunfo que tiene el equipo de Querétaro de visitante, pero me quedo con el Pachuca, que hace 3 goles de visitante, que como bien dice Raúl Eduardo, recupera la memoria, 2 golazos, sobre todo el primero de Deosa, este colombiano que le pega el balón de maravilla, y con una muy buena actuación del equipo de Pachuca, que ahora va a recibir el fin de semana en el Estadio Hidalgo, ni más ni menos que a Cruz Azul, el que fuera en una época el clásico de Hidalgo.
Lo peor de la Liga MX, torneo Apertura 2024.
Lo peor, Enrique.
Pues lo peor para mí es el equipo de Juárez, que pues es indiscutible que, vamos, le han echado ganitas en la directiva, pero las cosas no han caminado a lo largo del tiempo. Ahora enfrentaron a Tigres, que es uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano, pero cayeron de cualquier forma en casa. En 9 partidos tienen solamente una victoria y se ve muy, muy complicado que puedan dejar el sótano de la clasificación. Así que para mí lo peor es el equipo de Juárez.
Raúl Eduardo.
También poco que agregar a lo que dice Enrique, ¿no? Nada más que un ganado, un empatado y 7 perdidos en el torneo. Le han metido mucha lana a Juárez, han hecho pues han buscado hacer de todo para que el equipo funcione y simplemente no puede funcionar el equipo de Juárez, ¿no? Último lugar, una vez más, de la tabla general.
Pues yo de necio me voy a quedar con el Atlas, porque el Atlas lleva 2 partidos perdidos en forma consecutiva. Y lo digo con todo respeto, pero el que le gana es el Querétaro, cosa contrario que a Juárez, que le gana a los Tigres. Por eso me quedo con el equipo del Atlas como lo peor de la jornada.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Apertura 2024.
Lo blanco y lo negro del arbitraje. Vamos a ver lo que pasó. Una jugada totalmente injusta en una expulsión al chileno, ¿cómo se llama? Vegas. Del equipo de Rayados. Y bueno, esto es lo que dijo la comisión de arbitraje.
Número 15 de Mazatlán. Tuce con el zapato del jugador de Monterrey en el costado del cuerpo del jugador número 15 de Mazatlán, se produce sin fuerza y sin la intensidad suficiente para provocar un daño físico y poner en peligro la integridad del jugador, ya que existe un claro arrepentimiento del jugador de Monterrey antes de provocarse ese contacto. Dado las consideraciones técnicas descritas anteriormente, no existen argumentos técnicos para que esta acción sea configurada como juego brusco grave. Los árbitros de VAR debieron evaluar todas las consideraciones técnicas descritas anteriormente e invitar al árbitro a revisar esta acción con los diferentes ángulos y velocidades para modificar la decisión inicial, tomada por los árbitros de campo. El contacto que se produce con el zapato del jugador de Monterrey...
Totalmente injusta, y bueno, lo reconoce la comisión de arbitraje, pero aparte toca el balón antes y luego quiere quitar el pie, o sea... Qué bueno que la comisión de arbitraje públicamente reconozca que también hay errores de los árbitros, porque luego pasan semanas y no parece que no hubiera ningún error. No es por satanizar al árbitro, pero sí es por para que se entienda que un error de estos acaba con un partido. Se acabó el partido ahí.
Claro, porque deja en inferioridad numérica a uno de los equipos y entonces pues, cambia todo. Lo que sí me llamó la atención de la explicación, que ha mejorado, ya le ponen esta musiquita y toda la cosa, que dice que el jugador muestra arrepentimiento.
Esa es una maravilla de frase.
Sí, ¿no?
No sé, ¿cómo sabes?
Sí, yo no sé. La verdad es que fue lo que más me llamó la atención de todo. Sí. Pero bueno, estoy de acuerdo con lo que mencionabas acerca de cómo se procede al final.
Oye, está buenísimo eso. Pues, después de un examen de conciencia, mostró arrepentimiento, ¿no? Sí, ¿no?
Bueno. Oye, decías, te cambia el partido y decía Enrique, te deja en inferioridad numérica, pero además fue al minuto 6.
Sí.
O sea, el minuto 6 es como salir a la cancha con un hombre menos, ¿no? Sí, te condiciona por completo el partido. Yo tengo una pregunta también acerca del arbitraje y es con el tema de los vectores en la Liga MX. Ayer en el partido de Santos contra Toluca, hay un gol de Toluca que parece que no hay fuera de lugar. Yo no dudo que haya sido fuera de lugar, ¿no? Porque al final para eso están los vectores, pero ya de una vez que nos muestren en la toma de televisión los vectores correctos para que sepamos exactamente que fue fuera de lugar, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que ayer lo platicaba con Arturo Bricio y yo creo que con el dinero que gana el fútbol mexicano no sería mala idea y sería muy propio contratar los vectores que tienen en Europa. O sea, porque los de aquí, bueno, parece que agarraron una regla y una escuadra y vámonos, ¿no? Y muchas veces hay confusión por la posición de la cámara. Entonces yo creo que es una buena inversión, ¿no?
Pues desde luego, digo, si ya tienes un sistema, pues que funcione al 100%. Claro. Y entonces no te vayas con tecnologías que a lo mejor son un poco más baratas, pero pues que lo barato sale caro, a fin de cuentas.
Y te ahorras muchas cosas, ¿no? Imagínate que esta jugada defina una final.
Sí, te ahorras sobre todo la credibilidad, ¿no?
Exacto.
Oye, lo que sí es increíble, la comisión disciplinaria le pone 4 partidos de suspensión al futbolista de Dorados que fracturó al Hobbit Bermúdez. 4 partidos de suspensión. Y bueno, la misma comisión disciplinaria le pone 2 partidos de suspensión a Berterame del equipo de Rayados que fracturó a Avilés Hurtado. Y le pone 11 partidos de suspensión a Nahuel por un láser. O sea, no entiendo nada. No entiendo la comisión disciplinaria, cómo trabaja, cómo se rige. Son externos, no es gente de fútbol y lo están demostrando todas las semanas. O sea, esto es increíble, ¿no? Increíble. Por cierto, Juárez decide el día de hoy si mete carta para inhabilitar a Berterame, y Atlante ya metió carta para inhabilitar al que fracturó al Hobbit. Pero es increíble.
Sobre todo que se ve de mala leche la entrada para el Hobbit Bermúdez. Y además ya es un reincidente este jugador.
Claro.
De manera que yo creo que también son cuestiones que se deben tomar en consideración. Y la verdad es que la Comisión Disciplinaria no lo hace. No.
Pero debería ser de oficio, ¿no?
Debería ser de oficio. Así era antes, ¿eh? Así era antes. Pero bueno, el asunto cambió. Regresamos.
Después de la jornada 9 de la Liga MX Apertura 2024, esta es la parte alta de la tabla. Cruz Azul es líder general con 22 unidades. En segundo y tercer lugar se encuentran Tigres y Monterrey con 20 puntos. El cuarto lugar es para Toluca con 18 unidades. En el quinto lugar se encuentra Pumas con 16 puntos. El sexto, séptimo, octavo y noveno lugar son para Chivas, Atlético, San Luis, Atlas y Tijuana con 14 puntos. Mientras que en el lugar 10 de la tabla se encuentra América con 13 unidades. Además, después de 9 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera: Germán Berterame de Monterrey, Paulinho de Toluca, Henry Martín de América y Yonder Cádiz de León mandan con 5 tantos. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Mazatlán se mantiene en el fondo, sumando 69 unidades en 77 partidos. 3 puntos arriba en la quema porcentual se encuentran los Bravos de Juárez con 72 unidades en 77 partidos, mientras que Atlas está en el lugar 16, sumando 79 unidades en 77 encuentros.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Nyon, Suiza, sede del máximo órgano rector del fútbol europeo, porque esta mañana, casi 3 meses de los cuartos de final de la pasada Eurocopa, el comité de árbitros de UEFA admitió haber cometido un craso error en la no marcación de un penal por una clara mano del defensa español Cucurella, bloqueando un disparo a puerta de Musiala en el duelo por un lugar en semifinales entre España y Alemania. La acción señalada se dio durante los tiempos extra, cuando el marcador se encontraba 1-1 y UEFA publicó un comunicado reconociendo un criterio equivocado tanto del cuerpo arbitral como del VAR en dicho encuentro, argumentando utilizar la situación para que esta no se repita en el futuro. Viajamos hasta España, en donde tras un nuevo triunfo por goliza en la liga sobre el Villarreal, no todo son buenas noticias para el Barcelona, pues lamentablemente el arquero del conjunto blaugrana, Marc-André ter Stegen, sufrió una grave lesión en el tendón rotuliano de la rodilla derecha que lo obligó a abandonar el campo y cuyos pronósticos más optimistas dejarían fuera al guardameta alemán entre 7 y 8 meses, por lo que de confirmarse se perdería el resto de la temporada. Y cerramos en Inglaterra con más malas noticias a causa de las lesiones, porque en el encuentro estelar de la Premier League el fin de semana entre el Manchester City y el Arsenal, el mediocampista español Rodrigo Hernández, Rodri, sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha y por ende el medio centro de los Citizens lamentablemente se perderá el resto de la temporada con una recuperación aproximada de entre 7 y 9 meses. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De regreso al estudio.
¿Por qué nada más lo hacen allá?
Pues por la lana.
Por la lana, sí, pero lo deportivo se les olvida. O sea, el equipo que vaya para allá va en desventaja.
Pues sí, es un hecho, pero también el equipo que va para allá recibe una buena tajada.
Eso sí.
Y si haces ese partido aquí, que te guste el Estadio de los Deportes, ¿cuánta gente iría?
Pues igual pues, la misma pregunta de siempre, deportivamente, ¿de qué te sirve este partido?
Pues sí, a mí me gusta más que la League Cup, ¿no?
Qué bueno.
Porque juegan los dos campeones.
Pero bueno, al final, en este momento del torneo, es un partido que creo que estorba más de lo que te puede beneficiar, ¿no?
Sí, sobre todo para el América, ¿no? Por el momento que gana. Pero bueno, mira, menos mal, que digo, son los dos campeones, ¿no? Y es la MLS y es, pues es negocio también, ¿no?
Sí, yo creo que alguien de la federación trabaja una zapatería porque todo lo meten con calzador.
Oye, y por cierto, también se nos ha olvidado, pero tiene que jugar Pachuca también contra el campeón de la Libertadores, que ese sí es algo que puede llamar la atención, no jugar contra el campeón de la Libertadores. A mí estos partidos no me disgustan. Lo que no entiendo es la League Cup, en fin.
Para otro torneo que se inventaron, porque en teoría el Mundial de Clubes ya no iba a existir, ¿no? Y se inventaron otro torneo en donde tenía que jugar el Pachuca con el de la Libertadores y luego el de la UEFA espera, y al final es un torneito que se va a terminar jugando otra vez, ¿no?
Pues una lanita, ¿no? Más eso, a mí sí me gusta eso, que juegues contra el campeón de la Libertadores y juegues contra equipos europeos, eso sí me llama la atención, ¿no?
Sí, pero al final el campeón de la Champions sigue esperando cómodo hasta el final, ¿no?
Pues sí, pues ahora sí que compara sueldos.
No.
Bueno, ¿qué más de la jornada?
A mí el partido, el Cruz Azul Chivas me encantó. Un verdadero, verdadero partidazo. El 1-0 no refleja lo que pasó en la cancha. Muchas llegadas de los dos equipos, muchísimas. Muy buen fútbol de los dos equipos. Muy buena actuación de Mier. Muy buena actuación del tal Arangel.
No, pero el jugador del partido es Kevin Mier.
Sí, sin duda, sin duda. Y aquí, caray, lo que Chivas debe estar con un sabor agridulce, es que vino contra el América, hizo muy buen partido y perdió. Vino contra Cruz Azul, hizo muy buen partido y perdió. Pero el partido en sí fue un verdadero juegazo.
Hay cosas que me llaman la atención. Primero, lo de Anselmi, la verdad mis respetos, porque tiene problemas para armar la alineación y con los mismos jugadores que tiene, coloca a Jorge Sánchez a jugar como tercer central porque no tenía a Piovi. Uh-huh. Y ahí lo coloca y le fue bastante bien. Y luego coloca también a Romo jugando más adelante. Y del otro lado, cuando ya estaba calentando el equipo de Chivas, pues resulta que Gago decide jugar con tres centrales. Y jugó bastante bien Chivas, tres centrales. O sea, los dos técnicos le movieron bastante bien a los equipos y fue muy buen partido.
Buen partido. Y Cruz Azul, que bueno, después de haber perdido el invicto contra San Luis, llega al Estadio de la Ciudad de los Deportes. Es cierto, Chivas merecía mejor suerte, pero gana Cruz Azul, retoma la primera posición en la tabla. Y las Chivas están metidos dentro de posición de calificar todavía. Y pues la cuestión de Javier Hernández, ¿no? Que se ha perdido la mitad de los partidos desde que llegó a México.
Sí, qué bárbaro, ¿no?
Oye, Pachuca recupera la memoria otra vez, ¿no? Otra vez juega por momentos muy bien el viernes en Puebla, termina ganando 3-2, gran actuación de Deosa y sacan 3 puntos de oro los Tuzos. Y en Aguascalientes, el América que perdía 1-0 con Necaxa, muy buen primer tiempo en Necaxa, por cierto. Pero lo que me llamó la atención fue en el segundo tiempo que Necaxa se tira muy para atrás, me parece, pero llegaron a jugar Eric Sánchez, Fidalgo, Aguirre, Borja, que era un extremo, Dávila, Henry Martín y Brian Rodríguez. Todos a buscar el empate.
No, bueno. El tarde o temprano te tienen que hacer un gol. Porque me estaba recordando ahorita lo que dijo Arteta, el técnico del Arsenal, cuando ayer el Manchester City les empata en el 97, jugando con 10 el Arsenal, se metieron atrás, por cierto que bien se defienden, pero les hicieron el gol y dijo, es que si te tiras tan atrás y tienes un hombre menos tarde o temprano, en un rebote en la que sea te van a empatar, y así fue el América, otra gran jugada de Brian Rodríguez que anda muy bien, y le empataron al Necaxa, para mí demasiado atrás.
Sí, y la de Cambindo, que le estábamos viendo en ese momento, era el 2-0, ¿no? Una historia completamente diferente hubiera sido.
Oye, Eric Sánchez jugó el sábado como segundo contención. ahí me parece que es donde mejor juega.
No, ahí se ve mucho mejor.
Se ve mucho mejor que jugando como un media punta, pero mucho mejor. Lástima por el tema de la apendicitis, no es algo grave. Yo creo que se perderá el partido contra Pumas y a la siguiente jornada ya estará listo.
Y si no, viene la fecha FIFA también. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo sigo oyendo voces que no se adapta a la América, etcétera. No, que los pongan a jugar en su posición y se adapta a cualquier lado. De segundo contención juega muy bien ahí Eric Sánchez. Así que fue una jornada con muy pocos goles, ¿eh?
Sí.
Muy pocos goles. El partido que salvó en cuanto a goles fue ni más ni menos que el de Puebla contra Pachuca, que se hicieron 5 goles, pero hubo muy pocos goles en esta jornada. Y para la próxima jornada vienen partidos interesantes: Pachuca Cruz Azul, viene Pumas contra América. O sea, buenos encuentros para este fin de semana,
¿eh? Oye, un técnico más, en esta ocasión Renato Paiva, que se queja de la regla de menores, ¿eh? Habló fuerte, habló bien, me parece, diciendo que no es obligación de los equipos, ¿no? Y que los jugadores tienen que jugar cuando estén listos, no obligar a los equipos a meter jóvenes a fuerza, ¿no?
Ya lo dijo Jardini, ya lo dijo Pavia, también lo vi que lo comentaba por ahí un día el Tuca Ferretti. Tienen toda la razón del mundo, o sea, no es una obligación de los clubes poner a jugar a los jugadores nada más por un reglamento, tienen que ponerlos a jugar porque se lo merecen, porque tienen cualidades para jugar. Yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto británico Lando Norris se alzó ganador del Gran Premio de Singapur, seguido por Max Verstappen y Oscar Piastri. El piloto tapatío Sergio Checo Pérez finalizó en la 10ª posición, mientras el argentino Franco Colapinto terminó en el sitio 11. Escuchamos a los pilotos latinoamericanos.
Complicado, especialmente los brincos. Brincaba muchísimo y eso era el principal problema. Ese fue el principal problema que tuvimos el día de hoy. Todos los brincos perdíamos bastante y creo que tenemos que mejorar mucho nuestro ride. Afortunadamente, las siguientes carreras, yo creo que hasta Sao Paulo será todo mejor y espero que podemos regresar en Austin a una pista más normal, a estar en nuestro nivel.
Un capo, Checo. Lo quiero mucho. Yo lo veía de muy chico en casa, en Argentina. Antes de que yo viniera a correr a Europa, lo veía. Me levantaba temprano para ver sus carreras. Y ahora estar peleando y corriendo contra él es algo muy lindo.
En el Mundial Femenil Sub-20, la selección de Corea del Norte se quedó con el título tras derrotar en la final a Japón por marcador de 1-0. Y suman su tercer título de la categoría. Estados Unidos se quedó con el tercer lugar tras derrotar a Países Bajos 2-1. En el tenis, el equipo de Europa se quedó con el título de la Laver Cup, que se desarrolló en Berlín, Alemania, con un gran cierre del alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz, luego de que el torneo se fue hasta los 12 partidos para definir al equipo ganador. Alcaraz derrotó a Taylor Fritz en 2 sets por parciales de 6-2 y 7-5, mientras Zverev derrotó a Francis Tiafoe en 3 sets de 6-7, 7-5 y 10-5. Y en el automovilismo de la NASCAR Cup Series en Estados Unidos, el piloto regiomontano Daniel Suárez avanzó a la siguiente ronda de playoffs al cerrar en la posición 31, avanzando en el sitio 10 de 12 pilotos por los puntos acumulados, y participará en la siguiente carrera el 29 de septiembre en el óvalo de Kansas City.
Señor Murak.
Raúl, semana 3 de la NFL, que empezó el jueves con la victoria de los Jets sobre el conjunto de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y el día de ayer varias cosas interesantes, las sorpresas estuvieron ahí otra vez, pero los Empacadores vencen a los Titanes de Tennessee. Es una historia interesante porque Malik Willis, el quarterback ahora de los Empacadores, por la lesión de Jordan Love, enfrentó a su ex equipo que lo seleccionó en el draft y que también le dio las gracias. Y Malik Willis tiene un buen partido y Green Bay tiene marca de 2 ganados y 1 perdido. Mal arranque de campaña para Tennessee, 0-3. Houston no pudo en contra de los vikingos de Minnesota. Qué buena campaña de los vikingos. Por cierto, momento de preocupación con Sam Darnold, el quarterback de los vikingos de Minnesota. Le hicieron una resonancia magnética. Se señala que no hay daño estructural en la rodilla, por lo cual no debería tener problemas para jugar contra Green Bay el próximo fin de semana. Pero Minnesota muy bien en ambos lados del balón. Darnold espectacular. Qué bien Aaron Jones por la vía terrestre. La defensiva muy muy bien. Secaron completamente así Stroud de los Tejanos, que llegaban invictos. Y Minnesota, Eduardo, 3-0.
Que se cuiden de los vikingos.
Vámonos.
Que se cuiden. Oye, no, de verdad, la defensa de Minnesota, tercer partido consecutivo, haciendo un gran, gran trabajo.
Sí, sí, de acuerdo. Brian Flores, el coordinador defensivo, haciendo un trabajo espectacular. Brian Flores, que fue coordinador defensivo de los Patriotas de Inglaterra, cuando vio este Super Bowl de Patriotas en contra de Carneros, él era el coordinador defensivo y secaron completamente el gran ataque de los Carneros. Es muy bueno. Filadelfia contra los Santos. Los Santos, que habían tenido un arranque espectacular, infinidad de puntos contra Carolina, contra los Vaqueros, pues ayer solamente fueron 12 contra las Águilas de Filadelfia, que sacaron una victoria más que importante. Duelo de invictos, Cargadores en contra de Acereros. Pittsburgh, sin hacer gran cosa, vamos a hacer la receta de la casa. Gran defensiva, como siempre, con Hayward, con T.J. Watt, el ataque con Justin Fields sin cometer errores, tiene un touchdown terrestre, un touchdown en un pase de anotación, y con ello los Acereros ganan el partido por 20-10 y arrancan con 3-0 por primera vez desde el 2020. Miami, pues es un desastre, sin Tua Tagovailoa. Luego tenían a Skylar Thompson con mariscal de campo de suplente y también se lastima. Y Seattle sin hacer ruido, pero Seattle va con 3-0 y ganaron por 24-3 este partido. Los Cuervos de Baltimore estaban aplastando a los Vaqueros de Dallas 28-6. Y los Vaqueros tienen un gran regreso en el último periodo. Y aquí es donde uno piensa, bueno, gran regreso de Dallas, los Cuervos aflojaron. Me parece que es algo que también se presenta así. Derrick Henry por los Cuervos de Baltimore, partidazo, 151 yardas, 2 touchdowns. Le preguntaron al final del partido a Jerry Jones, el dueño de los Vaqueros, bueno, ¿y por qué no firmaron a Derrick Henry? Y dijo, pues es que no teníamos dinero. O sea, Derrick Henry les hubiera cobrado cerca de $16 millones, más o menos. Y los Vaqueros de Dallas con Jerry Jones son un desastre. Se tardaron 1,000 años en firmar a CeeDee Lamb, por eso que les cobra $34 millones por año. Se tardaron, bueno, una hora antes de que empezara la temporada, los Vaqueros firmaron a Dak Prescott $60 millones. Y por ello es que, pues, obviamente no tienen dinero. Entonces el señor Jones debía verse al espejo y decía, voy a correr al gerente general, o sea, él. Pero pues esto no sucedió. Dallas, pues es una campaña muy mala. Un ganado de 2 perdidos y los Cuervos también con 1-2, pero son equipos que van en situaciones completamente diferentes. Cuervos debe ser candidato para llegar al Super Bowl y los Vaqueros para nada. También el día de ayer, Detroit le gana a los Cardenales de Arizona. Buen partido que tuvimos San Francisco en contra de los Carneros.
No, buen partido. Partidazo.
La verdad es que no lo veíamos venir. Con Jennings, que tiene 3 anotaciones, ahora San Francisco, sin Christian McCaffrey, sin Deebo Samuel, sin George Kittle, pero aún así estaban ganando el juego. Y los Carneros sin Puka Nacua, sin Cooper Kupp. Total que ganaba el equipo de San Francisco por 21-7, pero fueron regresando poco a poco los Carneros, le dieron mejor protección a Matthew Stafford, limitaron el ataque de los 49, se acercaron, Jake Moody falló un gol de campo prácticamente al final del encuentro. Viene la serie ofensiva de los Carneros para ganar por 27-24. Gran, gran victoria de los Carneros. Y bueno, en otros resultados también del día de ayer, Gigante le gana a los Browns de Cleveland, Indianapolis a el equipo de los Osos de Chicago. Denver sorprende porque le quita el invicto a los Bucaneros en Tampa. Buen partido de Bo Nix, el novato. Carolina, bueno, ya no sé qué decir de Carolina, ¿no? Era el peor equipo de la liga, un desastre. Quitan a Bryce Young, su mariscal de campo, ponen Andy Dalton y se fueron a Las Vegas y les ganaron a los Raiders por 36-22. Y hoy hay doble juego. Vamos a tener Jacksonville en contra de Buffalo y Washington en contra de Cincinnati. Está buena la jornada.
Los Raiders, que también son una incógnita, ¿no?
Así es, definitivamente es, no sabes qué esperar de ellos y están viendo la posibilidad de quizás mover el mariscal de campo que tienen a Minshew en este momento. Por cierto que están 0-0 Jacksonville en contra de los Bills de Buffalo. Queda 10-30 por jugar en el primer cuarto. En el béisbol de Grandes Ligas es la última semana de la campaña regular. Por lo pronto, en la Liga Nacional están dentro Filadelfia, Milwaukee y los Dodgers. El equipo de Filadelfia ya como en este momento campeón divisional, mientras que Milwaukee, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, en este momento aparecen, Dodgers y Milwaukee como campeones divisionales, y Filadelfia ya tiene un sitio en la postemporada, pero como comodín al menos, pero va a ganar la división. Y en la Liga Americana, Yankees está dentro, al igual que los Guardianes de Cleveland. Houston pronto va a ganar el título de la división, le lleva 5 juegos a Seattle. Ahora, donde está buenísimo es en la cuestión del comodín, porque en la Liga Americana, Baltimore se va a meter a la postemporada como equipo comodín y lleva 4 juegos de ventaja sobre Kansas City y Detroit, que están empatados. Detroit, qué regreso espectacular que han tenido los Tigres, que han ganado 7 de los últimos 10 juegos. Minnesota está a un juego de Detroit y de Kansas City, y Seattle está a 2 juegos de Kansas City y de Detroit. O sea, cualquier cosa puede pasar en la Liga Americana. Y en la Liga Nacional, San Diego tiene en este momento el primer boleto de comodín, le lleva 3 juegos a los Mets de Arizona, que están empatados. Y Atlanta viene a 2 juegos tanto de los Mets como de Arizona, o sea que también puede haber cosas que se muevan en la recta final de la campaña. A destacar que bueno, son 3 campeones divisionales, 3 comodines. Los 2 campeones divisionales con la mejor marca descansan la primera ronda, y el tercer campeón divisional enfrenta una ronda de comodines, al igual que los otros comodines, y los que ganan van a la serie divisional. Pero está muy interesante el cierre de la campaña del béisbol de las mayores.
Cierra esta semana e inician los playoffs la siguiente semana.
Exactamente, con la fase de comodines, que es a ganar 2 de 3, luego la serie divisional, que es a ganar 3 de 5, serie campeonato 4 de 7, al igual que la serie mundial. Pero la verdad es que en años anteriores sí veíamos equipos que despuntaran o que llamaran muchísimo más la atención, pero yo veo un grupo sumamente parejo en esta postemporada, porque puedes hablar acerca de los Dodgers y su gran ofensiva, pero carecen de picheo, tienen muchas lesiones. Tienes a los Yankees de Nueva York, pero del otro lado también tienes a los Astros de Houston, que quizás no van a llegar como el equipo más potente, pero nadie quiere enfrentar a los Astros. Y por cierto, el día de ayer, ahora que hablaba acerca de los Padres, le ganaron a los Medias Blancas de Chicago. Esto convierte a los Medias Blancas de Chicago, junto con los Mets de 1962, que eran equipo de expansión en ese momento, como el peor en una temporada de Grandes Ligas desde 1900. Ahora el equipo de los Medias Blancas ha perdido 120 partidos. 120 partidos, cuando hace 3-4 años era un equipo contendiente, con Rich Rentería como manager, pero se volvió loco el dueño del equipo, señor Reinsdorf, lo corrió y el equipo pues simplemente no camina. Ahora, la peor marca de un equipo en una campaña del béisbol de las mayores son las Arañas de Cleveland. 1899, perdieron 134 partidos.
Las Arañas.
Las Arañas. Los Cleveland Spiders. Pero bueno, o sea que Medias Blancas todavía puede seguir perdiendo partidos.
Hay un touchdown ya.
Ah, perfecto. Touchdown del equipo de los Bills de Buffalo. Es Cook el que está dentro, así que Buffalo pega primero, 6-0 sobre Jacksonville.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Bueno, vamos con José Luis Cuevas, sí, porque viene el Fall Tour, que es una prueba muy, muy importante de equitación. Adelante, José Luis.
Amigos de la Fórmula E, qué gusto saludarlos. Vuelve el México Fall Tour a San Miguel de Allende, Guanajuato. Se estará llevando a cabo este evento de salto ecuestre del 9 al 13 de octubre y del 16 al 20 del mismo mes. Destacar que vienen los mejores jinetes del mundo, obviamente también todo el equipo olímpico mexicano que tuvo una gran actuación en París. Y bueno, lo que destaca muchísimo es que viene el número uno del mundo, me refiero al sueco Henrik von Eckermann. Vamos a escuchar a Daniel Rijan hablando al respecto y también a Juan Manuel Cosío, presidente de la Federación Ecuestre Mexicana.
Yo creo que el secreto es el cuerpo de gente que tenemos aquí en México, la gente que trabaja con nosotros para hacer de Otomí una sede mundial donde existen todos los detalles. Eso creo que hace que la gente del extranjero quiera venir. Y bueno, San Miguel de Allende, ¿qué puedes decir de un pueblo mágico como es San Miguel, que los arropa?
Bueno, estos eventos de este tipo top, como son estos, pues nos abre la segunda parte de la temporada de la Federación con puros éxitos que van a ser. Tener aquí a los mejores jinetes del mundo es un orgullo para México.
En relación a la mezcla generacional de jinetes mexicanos tras lo vivido en París, el experimentado Nicolás Pizarro señaló lo siguiente.
No será un evento de 4 días y después quede en ese aspecto. Yo creo que esta semana de Coapexpan, estas 2 semanas de Otomí, estas 2 semanas de La Silla, el GNP Fall Tour, creo que es algo inédito para México, es algo que ves los nombres, no nada más que venga el número uno del mundo, sino que vengan tan acompañados de tan buenos jinetes diversos. Hay unos que vienen a Coapexpan, pero no necesariamente vienen a Otomí. En Otomí estarán otros y después para La Silla se suman otros. Entonces creo que debemos de aprovechar muchísimo, porque estas oportunidades no se dan. Estas oportunidades nosotros las hemos tenido que ir a buscar. Las generaciones anteriores hemos tenido que salir de México para poder competir con ellos.
Ahí lo más destacado de este evento, que se estará llevando a cabo con un gran premio de 5 estrellas y 2 estrellas en el primer fin de semana, del 9 al 13 de octubre y del 16 al 20 de octubre, eventos de 3 estrellas en San Miguel de Allende, Guanajuato. Reporto para la Fórmula ES, José Luis Cuevas.
Ahora vamos con Betsabé Rosales, porque el día de hoy Víctor González, el doctor Simi, le cumplió a los atletas paralímpicos y le entregó sus reconocimientos, sus premios. Caramba, algo que vale la pena. Adelante, Betsa.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de la Fórmula ES. Farmacias Similares entregó los incentivos económicos para los 17 medallistas de los pasados Juegos Paralímpicos en presencia de Víctor González y Víctor González Herrera.
Creo que todas las historias son únicas y son muy sorprendentes y es impresionante cómo alguien con tantas dificultades puede llegar a obtener una medalla, ¿no? O sea, creo que es para reconocerse y todas, la verdad, son casos únicos que nos enseñan muchísimo a sobrepasar cualquier obstáculo y soñar grande. Y pensamos que tenemos que apoyar deporte y no solamente lo pensamos y lo decimos, sino lo hacemos y lo estamos haciendo el día de hoy, y como lo hicimos hace unas semanas también con los que fueron a las Olimpiadas también.
Durante el evento, nuestros compañeros Raúl Orbañanos y Enrique Burak formaron parte de la entrega de premios.
Son un ejemplo, ¿no? O sea, cuando uno oye las historias de estos hombres, se da cuenta que son auténticos guerreros.
Pues vaya que ayudan estos incentivos para todos ellos, para continuar con sus vidas en el día a día y formar parte de esta fiesta y de ver estas sonrisas y estos aplausos fue algo que no tiene precio.
En total se hizo entrega de hasta 7 millones de pesos ante los 14 atletas que estuvieron presentes, entre ellos la experimentada Amalia Pérez y el máximo medallista en esta justa, Arnulfo Castorena.
Hoy que se suman, espero que se sigan sumando para poder dar mejores resultados en los siguientes ciclos paralímpicos, y la verdad agradecida y orgullosa de sentirme mexicana, por supuesto.
Mucha gente no sabe realmente cómo inició el deportista, qué lo motivó a estar en el deporte. Sí, mi historia ha sido un poquito muy fuerte y muy dura, pero gracias a Dios he salido adelante y nunca he tirado la toalla, a pesar de todo lo que me ocurría, todo lo que pasaba, siempre estaba con la frente muy en alto, ¿no? Entonces, eso también es una enseñanza, un orgullo, en contarle a esos jóvenes, que realmente ahorita los jóvenes son los que se están yendo a veces por malos caminos, entonces que vean que realmente las cosas no son tan fáciles.
Con imágenes de Alberto Tláhuiz, reportó para La Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Mis respetos, Enrique, para estos deportistas.
Sí, desde luego, Raúl, el gran esfuerzo que tienen que hacer, el apoyo también de las familias, que tiene que ser incondicional, antes de pensar, desde luego, en que sean atletas paralímpicos, y bueno, quienes nacieron ya con esta circunstancia y nos contaban su historia en este evento que tuvimos la oportunidad de estar, y aquellos que no tenían alguna discapacidad y que por algún accidente se les presenta en el camino, y que también es una historia muy interesante la forma en la que se adaptan a las nuevas condiciones de vida, y pues el reconocimiento también para Farmacias Similares,
sí, ¿no?
Por este momento, inclusive hace semana y media que fue el reconocimiento de los atletas convencionales, pues se hablaba que para Los Ángeles 2028 este estímulo lo iban a duplicar, de manera que parece sensacional.
Ha repartido muy buenos premios, ¿eh? Uh-huh. Muy buenos premios a los atletas paralímpicos y a los atletas convencionales. Bueno, pues una felicitación para los atletas, y qué bueno que hay gente que lo reconozca como Farmacias Similares. Raúl Eduardo, en España otra vez el Barcelona,
El Barcelona le gana 5-1 de visitante al Villarreal en la Cerámica. El Villarreal iba invicto, el Barcelona con esto suma su sexto triunfo consecutivo, jugando muy bien al fútbol, un partido muy peleado. Por un momento se pudo haber puesto el Villarreal 3-2, pero un gol anulado correctamente, no subió al marcador, y el Barcelona termina ganando 5-1. Lo malo para el Barcelona, y la noticia triste, es la lesión de Ter Stegen, fuera lo que resta del torneo. El capitán y el gran arquero del Barcelona, el Barcelona tiene la posibilidad de contratar, pero tiene que ser un jugador que no esté activo. Vamos a ver dónde consiguen un jugador que no esté activo. El Real Madrid le había ganado 4-1 al Español de Barcelona el sábado, y el Atlético de Madrid 1-1 ayer con el Rayo Vallecano. En la Premier League, el Manchester City y el Arsenal, qué juegazo, otra vez qué partidazo, 2-2. El Arsenal se había quedado con un hombre menos y el City termina empatando en tiempo de compensación. Aquí lo triste y la mala noticia es la lesión de Rodri. Rodri se rompe el ligamento cruzado, fuera lo que resta del año. Vamos a ver para cuánto tiempo tiene Rodri. Probablemente el mejor futbolista del último ciclo, candidato al Balón de Oro. Se rompe la rodilla Rodri también, ahí mismo en Inglaterra. Golazo de Raúl Jiménez en el triunfo del Fulham 3-1 al Newcastle, el 1-0. Raúl Jiménez está de vuelta,
Hombre, y yo creo que va a ser convocado para el partido contra Estados Unidos, porque después de haberlo visto jugar con el Fulham, caramba, otra vez está en buena forma. Le costó muchísimo trabajo, pero está de regreso,
No, pues es que estás hablando de 3 años. Y afortunadamente, pues está haciendo ya goles de manera constante en una competencia tan importante, en la mejor liga del mundo. Y pues además con gran categoría, ¿no? El golazo que mete este fin de semana es sensacional.
Y ya como titular, el Milán le ganó 2-1 al Inter en el derbi de la Madonina. Y Santi Jiménez, otra vez, otra desafortunada nota, se lesiona en el triunfo del Feyenoord 2-0. Por ahí del minuto 30 salió Santi. Vamos a ver cuánto tiempo se tarda en volver. Probablemente 3 semanas es lo que se espera que esté fuera de las canchas Santi Jiménez, una lesión que cuando menos va a hacer que se pierda el próximo partido de Champions Santi Jiménez con el Feyenoord.
No, qué lástima, ojalá se recupere rápido Santiago Jiménez. Y lo que decías de ese partido del City contra el Arsenal, caramba, la manera como se defiende todo el segundo tiempo con 10 hombres el Arsenal, qué bien se defienden, claro, no es su estilo, se quedan con uno menos, van ganando el partido, prefieren ir por el resultado, y bueno, tarde o temprano tenía que hacer un gol City y así fue, pero partidazo también de la Liga Premier. Pero bueno, pues con esto nos vamos, no se vaya porque ya viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.